Hay un grabado antiguo que nos muestra a Napoleón al frente de sus tropas. El grabado se titula Ils grognaient et les suivaient toujours. Refunfuñaban, pero le seguían siempre. Los granaderos de la guardia personal de Napoleón eran popular y cariñosamente conocidos como les grognards, los gruñones, los que se quejan. Le seguían. Le seguían pasando hambre, sed y penalidades. Le seguían llevando a la espalda kilos de equipo e impedimenta. Le seguían a pie cuando él iba a caballo. Le seguían bajo el fuego enemigo. Le siguieron hasta Moscú y solo volvieron la mitad, pobrecicos. Pero le seguían protestando. Ni siquiera Napoleón, con toda su autoridad, con todo su carisma personal, con todo su genio militar, consiguió que los mismísimos granaderos de su guardia le siguieran sin protestar. Le seguían, pero protestando. ¿Y qué hacía Napoleón? Pues bueno, pues que protesten mientras me sigan, ya vamos bien. Solo los padres somos capaces de una cosa tan absurda como esperar que nuestros hijos nos obedezcan sin protestar. Solo los padres somos capaces de algo tan ridículo como encima enfadarnos porque el niño ha protestado. Y a mí no me pongas esa cara. ¿Y qué es eso de irte dando un portazo? Y a mí no me repliques. Pero alma de cántaro. A ver, si tu hijo está viendo la tele y le dices, apaga la tele, que es hora de cenar, ¿qué esperas que te diga? Ay, sí, papá, gracias por recordarme la importancia de la cena. No, no va a decir eso. Si le dices que apague la tele porque es hora de cenar, va a decir, ¡jo! Porque él estaba viendo la tele. Prácticamente cualquier cosa que le digas a tu hijo que haga o que no haga, va a protestar. ¿Por qué? Por definición. Porque lo que él ya hace solo, no le vas a decir que lo haga. Tú no le vas a decir a tu hijo, acábate el helado de chocolate, ya sabes que se lo va a acabar. Solo le vas a decir que coma verdura. Y al revés, las cosas que no está haciendo, no se las vas a prohibir. Solo le vas a decir, apaga la tele cuando está viendo la tele. Si está leyendo un libro, no le vas a decir, apaga la tele. Entonces, por definición, tú solo le ordenas hacer cosas que él en ese momento no quería hacer y tú solo le prohíbes hacer cosas que él en ese momento sí que iba a hacer. Por lo tanto, lo lógico es que le moleste. No va a estar contento. Nadie va a estar contento en esas circunstancias. Los adultos tenemos derecho a protestar. Te ponen una multa de tráfico y el mismo papel en que te viene la multa, abajo pone... Contra esta sanción puede presentar alegaciones en el plazo de 15 días ante la Dirección General de Tráfico o por medio de nuestra página web, bla, 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 punto es. Y es verdad. Es decir, sabes que no se están burlando de ti, sino que hay gente que presenta alegaciones ante una multa y le quitan la multa. A veces funciona. Un asesino condenado por un juez tiene derecho a decir la última palabra antes de que el juez dicte sentencia y tiene derecho a apelar al Tribunal Supremo. El juez no le dice a un asesino condenado, tú a mí no me repliques, sino que el asesino tiene derecho a apelar al Tribunal Supremo. Te dan todo tipo de facilidades. De hecho, cuando una persona adulta le hacen algo muy gordo, cometen con ella una gran injusticia, para consolarnos decimos algo así como, sí, es que solo te queda el derecho al pataleo. El derecho al pataleo para un adulto es lo último que te queda cuando ya has perdido todos los demás derechos. Solo te queda el derecho al pataleo. Los adultos tenemos ese derecho y jamás nos lo pueden quitar. Pero mira, ahora resulta que los niños no tienen derecho al pataleo. Los niños tienen que obedecer sonriendo y sin rechistar. Ay, sí, mamá, voy a apagar la tele enseguida. Ay, sí, gracias por recordarme que tengo que guardar todos los juguetes. Ay, papá, gracias, de verdad. No sé cómo haría los deberes si no fuera porque tú me lo estás recordando constantemente. Gracias porque por tu insistencia en que haga los deberes voy a ser un hombre de provecho. ¡Qué feliz soy! No, los niños van a protestar. Eso no significa que no des órdenes. Es tu obligación dar órdenes, pero también es tu obligación aguantar las consecuencias. El gobierno da órdenes, pero la gente se manifiesta por la calle y el gobierno se tiene que tragar el marrón. No puedes ponerte a llorar porque la gente se ha manifestado. Tenías la obligación de gobernar y tienes la obligación de aguantar que a la gente igual no le gusta. Sirve para los gobiernos, sirve para los padres. Pero no solamente Dios y Napoleón y el presidente del gobierno y el alcalde tienen autoridad. Otra mucha gente tiene autoridad. Por ejemplo, los policías. ¿Cómo ejerce su autoridad un policía? Habitualmente con profesionalidad y respeto. Tú aparcas el coche en doble fila o en un lugar prohibido, en un vado, y si viene un policía, te dice: usted disculpe, aquí está prohibido estacionar, tengo que imponerle una sanción. Sin gritar, sin enfadarse, sin una palabra más alta que otra, no te dice: pero imbécil, pero estás ciego, ¿qué? ¿No has visto la señal? ¿A quién se le ocurre? Te he dicho 25.000 veces que aquí no se puede aparcar. Me estás tocando las narices ya tanto aparcar en zona prohibida. Verás cómo se lo diga tu padre. No. Sencillamente, usted disculpe, aquí está prohibido aparcar. Y si tú entonces le dices al policía: ay, perdone, es que solo un momento, es una urgencia porque aquí justo en la esquina está la farmacia de guardia, está mi marido con un ataque de asma, tengo que comprarle un Ventolin. Y entonces el policía te dice: bueno, si es una urgencia para la farmacia, vale, pero venga, rápido, vaya rápido a la farmacia, a ver si en 5 minutos puede mover el coche porque aquí está dificultando el tráfico y hay que quitarlo. ¿Tú qué piensas? ¿Piensas, le he tomado el pelo a la policía, me he salido con la mía y a partir de ahora voy a aparcar siempre donde me salga de los mismísimos? ¿O piensas, menos mal que por fin tenemos una policía democrática, una policía al servicio del ciudadano, una policía capaz de comprender que existen excepciones a las normas? O al revés, te encuentras un policía que te dice: ni farmacia ni nada, ¿ha visto la señal? Pues son 150 euros de multa. ¿Qué piensas? Por fin tenemos una policía seria, una policía a nivel europeo, una policía capaz de hacer cumplir las leyes sin excepciones. ¿O piensas, este tío es imbécil? Que no se lo vas a decir por si se enfada y te sube la multa. ¿Pero qué estás pensando? ¿Qué crees tú que está pensando tu hijo o tu alumno, si eres maestro, cuando le gritas, le riñes o le castigas? Pues lo mismo que pensabas cuando tú eras pequeño y te riñían, te gritaban y te castigaban. ¿Qué? ¿Alguna vez pensaste: ¡ay, qué suerte! Este curso de maestro nos ha tocado don Enrique, que es el maestro más severo de todo el colegio y el que más castiga. ¡Qué bien! Esta semana ya nos ha castigado 2 veces. Si seguimos así, hará de mí un hombre de provecho. ¡Qué suerte he tenido! Claro que no. Nadie piensa jamás eso. Cuando tus padres o tus alumnos, cuando tus padres o tus profesores te castigaban, estabas maldiciéndoles interiormente. No decías nada porque te pueden aumentar el castigo. Ante una persona que castiga y que tiene la autoridad, la fuerza y el poder para hacerlo, lo más prudente es estarse calladito, pero lo estás pensando. Siempre me ha asombrado cómo algunos maestros pueden seguir haciendo lo que hacen sabiendo lo que está pensando el niño. Dicen que es hacia los 3 años cuando los niños empiezan a comprender que los abuelos son los padres de los padres. Cuando los niños empiezan a comprender que los niños crecen, que todos los adultos alguna vez fueron niños y que todos los niños alguna vez se convertirán en adultos. Y sí, se comprende, se sabe, pero yo no me di cuenta de todas sus implicaciones hasta muchos años después. Yo recuerdo cuando tenía 12 años y algún maestro nos castigaba a todos. Sobre todo cuando nos castigaba a todos. Quiero decir, es que aquello de como no sé quién ha hablado, pues los castigo a todos y ya está. Venga, castigo colectivo. Eso era lo que más raya te daba. Yo siempre pensaba: hombre, como yo no hablaba y ya me han castigado, ahora tengo derecho a hablar. Yo he pagado. He pagado por adelantado, pero así quedamos en paz. Y a partir de ahí me ponía a hablar en clase. En ese momento, por supuesto, con 12 años, yo sabía perfectamente que los niños crecen y que los maestros han sido niños, pero no me había parado a reflexionar sobre todas las consecuencias de esa idea. Me di cuenta décadas después, ahora de adulto pienso, pero aquel hombre que nos castigaba de aquella manera, o el otro más bruto todavía que nos daba en la palma con la regla, había sido niño y sus maestros le habían hecho esas cosas. Que no se acordaba de lo que pensaba él de su maestro, que no sabía cuando nos estaba castigando que nos estábamos acordando de sus muertos. ¿Cómo, sabiendo eso, todavía tenía el valor de castigar a los niños? Yo solo por eso, por la vergüenza, la angustia de pensar el ridículo que estoy haciendo, yo ya no lo haría. Claro, la mayoría de nosotros solo hemos tenido un padre y una madre. Y claro, tenemos tendencia a pensar pues, que nuestros padres o nuestra madre fueron normales y que a lo mejor todos los padres o todas las madres pues, son más o menos así. Pero maestros no. Maestros, la mayoría de nosotros hemos tenido 10, 12 o más maestros a lo largo de nuestra infancia. Y no todos eran iguales. Seguro que recuerdas que tuviste algún maestro que gritaba mucho, que castigaba mucho, que pegaba muchos reglazos, y tuviste algún maestro que sin gritar, sin castigar, sin una palabra más alta que otra, era capaz de tener a 40 niños atentos y escuchando. ¿Con cuál aprendiste más? ¿Cuál te gustaba más? Si llegaste a tener uno de esos maestros que te marcan, uno de esos maestros que yo soy biólogo por mi profesora de biología de quinto, o yo soy historiador por mi profesor de historia de bachillerato, si llegaste a tener uno de esos maestros maravillosos que realmente influyen en tu vida, ¿fue el que pegaba reglazos? ¿O sería más bien el que sabía educar a los niños y tenerlos atentos sin necesidad de gritar, de insultar, de despotricar ni de golpear? Tú mismo, toma ejemplo. Pero no solamente los policías tienen autoridad. Es que en realidad todo el mundo tiene autoridad. Aquí en Bitácoras hay una señora, Alejandra Selloma, ¿me estás viendo?, que tiene autoridad. Me dijo, Carlos, ven a dar unas charlas para que te filmemos y hagamos un curso. ¿Ustedes creen que me hizo gracia tener que levantarme temprano, venir hasta aquí, ponerme a filmar cuando podía estar tranquilamente en mi casa sentado leyendo un libro? Me dio una orden y la obedecí. ¿Por qué obedecí? Porque me dio la orden bien dada. Carlos, por favor, que hay mucha gente interesada en tus libros, les gustaría mucho escuchar un curso tuyo, a ver si encuentras un momento para venir a grabar. Bueno, va, creo que el viernes puedo ir. Si en vez de eso me hubiera dicho, Carlos, ven inmediatamente este viernes a las 8 a grabar un curso y hay de ti como no te parezcas porque te vas a enterar. Si me llega a decir eso, la borro del WhatsApp y se acabó. Todos damos órdenes y todos obedecemos órdenes porque somos animales sociales. Y vivir en sociedad significa poder obtener ayuda de los demás cuando la necesitas y poder prestar ayuda a los demás cuando los demás lo necesitan. Dar órdenes y recibir órdenes. Pero las damos bien dadas. Cuando vas a comprar el pan, das una orden. Pero no dices, tío, dame inmediatamente un panecillo, sino que dices, una barra de cuarto, por favor. Y el panadero o la panadera no contesta, a ver, el dinero encima de la mesa, ¿qué te crees tú? ¿Que te voy a dar la barra de pan por la jeta? No. Sino que contesta amablemente, será 1 euro, por favor. Y tú pagas. Tú diste la orden, dame una barra de pan. El panadero te dio la orden, dame 1 euro. Los dos habéis dado la orden, los dos habéis obedecido. Pero la orden la habéis dado bien dada. Unos que tienen muchísima autoridad son los camareros. Desde el mismo momento en que entras en un restaurante, te están dando órdenes. Por aquí, por favor, tenga la bondad de sentarse. ¿Qué van a beber los señores? ¿Han pensado ya lo que van a comer? ¿Puedo retirar? ¿Tomarán algo de postre? ¿Tomarán café los señores? La orden te la dan bien dada y tú obedeces, el presidente del banco obedece y el rey de España obedece. El rey de España, cuando entra en un restaurante, no dice: ¡súbditos, traedme comida! Sino que espera tranquilamente a que el camarero pregunte: ¿qué va a tomar el señor? Y entonces el rey de España, obedeciendo al camarero, le dice qué es lo que quiere comer. Todo el mundo obedece cuando la orden está bien dada. Ahora imagínate que entras en un restaurante y el camarero te dice: ¡quita de ahí en medio, pasmarote! ¿Qué haces aquí estorbando? ¡Siéntate de una vez! A ver, ¿me vas a decir lo que quieres comer o qué? ¿Qué te crees? ¿Que tengo yo aquí todo el día? Te levantas, te largas y no vuelves en tu vida. Nadie obedece órdenes mal dadas. Y siendo así, ¿por qué justo a nuestros hijos? ¿Por qué solo a nuestros hijos nos creemos en el derecho de darles las órdenes mal dadas? ¿Por qué solo a nuestros hijos les decimos cosas como: quita inmediatamente los pies del sofá, ya está bien, siempre ensuciándolo todo? O: mira cómo tienes la habitación, ¿tú crees que esta es manera de tener la habitación todo tirado por el suelo? ¡Qué vergüenza! O: te he dicho 10.000 veces que te tienes que lavar las manos, ya está bien, mira cómo llevas las manos. ¿De verdad crees que hace falta dar las órdenes así, cuando no le hablarías así a nadie más en el mundo? No hablarías así a ningún adulto, ni aunque fuera tu subordinado. Los jefes no suelen hablar así a sus empleados. Ni aunque fuera tu subordinado, ni aunque fuera otro niño. Si tu hijo de 8 años trae a un amiguito a jugar a casa y el amiguito pone los pies en el sofá, le dirás educadamente: por favor, cariño, no pongas los pies en el sofá que se ensucia. Pero si no está el amiguito y es tu propio hijo el que ha puesto los pies en el sofá, ya está bien, otra vez los pies en el sofá, lo estás dejando todo hecho un asco. ¿Por qué no puedes tratar a tu hijo, no ya como un adulto, no, simplemente con el mismo respeto con que tratarías a cualquier otro niño que no fuera hijo tuyo? No, no es tan difícil.